Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs moment de ser una miqueta més savis amb el nostre divulgador científic, autor de la saga de llibres Ja està listo, que todo lo sabe, que ho podeu trobar, tots aquests llibres, doncs, per internet, a Amazon, trobareu tots els llibres, no? Alfred López, bienvenido, ¿verdad?
Bien hallado, querido amigo. Pues sí, están en Amazon todos mis libros, así que si quieren ser un poquito más sabios o tener curiosidad por aprender cosas, ahí lo encontrarán. También tienen mi podcast, Ya está listo, que todo lo sabe, también en todas las plataformas, iVoox, Spotify, Google Podcast, incluso en video podcast en mi canal de YouTube, o sea que pueden encontrarme y
además es todo un influencer. ¿Eres todo un influencer de TikTok?
Pues de TikTok y
de Instagram,
y de Instagram estoy empezando también a petarlo en Instagram.
Con curiosidades, ¿eh? No hace bailecitos.
No, yo siempre explicando curiosidades.
Bien, de totes maneres ho poseu a, si googlegeu el listo de todos lo sabe, de seguida trobareu l'Alfred López. Vamos a por las curiosidades de hoy, si te parece. Y vamos a empezar con el término ámbar, curioso origen del término ámbar.
Sí, mira, es utilizado el término ámbar para hacer referencia a diversas cosas, entre ellas un color, por ejemplo, el amarillo tirando a anaranjada, y que habitualmente es como se define al disco de un semáforo, se ha puesto en ámbar, que está entre rojo y verde, y también hace referencia a una resina con la que se realizan algunas joyas, ¿no? Ámbar, vale. También podemos encontrar que pueda ser...
Ámbar era donde estaba encerrado el mosquito de Jurassic Park, ¿no?
Ámbar. Sí, no soy muy fan de ese tipo de películas, pero me parece recordar que sí.
Sí, sí.
Y las vi una vez cuando se estrenó, pero ya no las he vuelto a ver. No es el tipo de cine que me gusta, lo siento.
Muy bien. No, solamente la curiosidad que estaba el mosquito en la resina solidificada.
Sí, pues eso. También podemos encontrar que puede hacer referencia al conocido como ámbar gris, que es una sustancia grisácea y de vetas amarillentas que se obtiene de las vísceras del cachalote y utilizada desde la antigüedad para elaborar perfumes o ungüentos medicinales. Sí. ¿Qué te creías, amigo?
No me puedo imaginar que las vísceras de un cachalote puedan hacerse perfumes, o sea, es
y
espectacular.
Ungüentos medicinales.
Bueno, aquí ya, como la gente es muy rara, pero perfume para oler bien las entrañas de un cachalote, madre mía.
Pues amigo, pues fue precisamente la referencia al animal cetáceo lo que dio origen al término ámbar, ya que el vocablo llegó al castellano desde el árabe hispánico ámbar, o sea, con N, y a este del árabe clásico ámbar, que significaba literalmente cachalote. Ámbar significa cachalote, amigo.
O sea, es el pez, el pescado, el cachalote, el cetáceo, el mamífero.
Sí. Y es que antiguamente se tenía el convencimiento que el pigmento amarillento utilizado para pintar o teñir algunas telas se obtenía de los desechos de las vísceras de los cachalotes, motivo por el que, con el paso del tiempo, empezó a usarse también para hacer referencia a la resina fósil obtenida de ciertos árboles.
Muy bien.
Pues, ¿cómo te has quedado? Cabe destacar que siglos atrás a esta resina también se la conoció como succino, término que provenía del latín succinum, que significaba lo mismo.
O sea, que más o menos fue por el color, porque se le dio ese color de ámbar, y el color viene de las entrañas del cachalote y de esas posibles utilización para tintar, ¿no?
Para tintar y luego hacer perfumes, ungüentos medicinales, etcétera.
¡Joder, caray! Pues mira, ya sabemos de dónde viene ámbar. Además, es realmente curioso, ¿eh? Vamos a por otra. ¿De dónde surge la expresión estar en capilla?
Sí, la expresión estar en capilla se utiliza para referirse al momento previo a una situación importante y decisiva, ¿no? Por ejemplo, según expertos y etimólogos, esta locución se originó en la Universidad de Salamanca alrededor del siglo XIV, donde los estudiantes que se graduaban debían presentar su tesis doctoral ante el Tribunal de la Capilla de Santa Bárbara de la Catedral de allí de Salamanca, y debían hacerlo, o sea, la noche anterior. Si el estudiante aprobaba la prueba, salía por la puerta principal de la catedral, y de lo contrario debía abandonarla por la puerta trasera. Otra posible teoría, aunque son menos las que las defienden, indican que Felipe II dispuso que las prisiones debían tener una capilla en la que los condenados a muerte pasaran su última noche orando y arrepintiéndose. Y también, sin embargo, la locución ya estaba en uso en los ambientes estudiantiles de Salamanca tres siglos antes del reinado de Felipe II, por tanto, no puede ser el origen este que algunos historiadores le atribuyen a las capillas. Que Felipe II dijo de disponer de capillas para los reos antes de morir, sí, pero no eso no quiere decir que la expresión no venga de ahí.
Sí, entiendo.
Y ya, para finalizar, también se ha propuesto que la expresión se refiere a los momentos propios de un torero que pasa en la capilla en la Plaza de Toros antes de salir a ruedo, aunque esta teoría es de finales del siglo XIX y, por tanto, en el siglo XIV ya teníamos que la habían utilizado los estudiantes de Salamanca.
Está en capilla, como está, sí, está presentando su trabajo.
Está a la espera.
Bien, vamos a por otra más, y en esta seguramente sí que la habéis escuchado, la de capilla. Igual está un poco de modé, un poco ya en desuso, bueno, pero esta no, yo lo he oído bastante. Es ¿de dónde proviene la expresión conseguir algo bajo cuerda? Sí. O de estranje.
Sí, sí, bueno, se dice, en este caso podemos decir conseguir algo de bajo cuerda, y se dice que se ha conseguido cuando se hace de manera poco lícita, ¿no? A través de un favor o sin que otras personas se enteren. La expresión, y ahora ya verás, ahora viene la curiosidad, que espero que te explote un poquito la cabeza. La expresión,
sí,
siempre, nació,
lo sueles conseguir.
Sí, pues esta expresión nació en relación a un juego muy similar al tenis que se practicaba en el siglo XVII y en el que había una cuerda que colgaba y dividía el terreno que ocupaban los jugadores, lo que hoy conocemos como la red. ¿Vale?
Sí.
Entre las reglas de dicho juego estaba la prohibición de pasar la pelota por debajo de la mencionada cuerda, pero algunas eran las ocasiones en las que un jugador la colaba de ese modo para intentar ganar un punto decisivo. Esto lo hacía aprovechando un despiste de su contrincante o que los posibles espectadores no estuviesen mirando en ese momento, e incluso que estos hicieran la vista gorda para dejarle ganar dicho punto al tratarse de un jugador tramposo que además era importante. Por ejemplo, un rey, un aristócrata.
Vale. Alguien que tiene que ganar, que gane.
De ahí que aquello que se obtiene de manera poco legal se le domine como hacerlo o conseguirlo bajo cuerda o por debajo de la cuerda.
¡Hala! Viene del tenis esto. Sí, cuando no había red, que era la cuerda solo,
era
claro.
Era la cuerda, sí.
Porque
ahora
con la red no pasa.
Y no se podía pasar.
Curiosísimo, de verdad,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Pues Alfred López, como siempre, muchísimas gracias por habernos hecho un poquito más sabios.
Muchas gracias a ti por invitarme. Hasta la semana que viene.